Hoy día martes 23 de Sivan, 5762. ¿Junio? Lunes 23. ¿Y cuánto de junio? 3 de junio del 02. Nosotros decimos en el rezo de Shabbat en la mañana una parte, una frase muy interesante en Shachrit de Shabbat. Ustedes saben que el rezo de Shabbat es diferente al rezo de todos los días. Se reza hasta Takadosh, aquel Akadosh, y luego cambia. Decimos una parte así. Ismach Moshe bematenat helko. Que se alegre Moshe en la porción que le tocó. Matenat helko, en el regalo que le tocó. Es como un papá, por ejemplo, que le regala a sus hijos, le reparte su herencia, y a uno le da un terreno, a otro le da una casa, a otro le da un coche. Dice que se alegre Moshe con la parte que le tocó. Matenat helko, el regalo que le tocó a Moshe. ¿Cuál es el regalo que le tocó a Moshe? El mejor regalo que puede recibir un ser humano de Dios. ¿Cuál es? Dice, ki eved neeman karatalo, porque lo llamaste a él, eved neeman, es el mejor título que puede recibir una persona, la mejor condecoración, el mejor diploma, más que el procurador y más que cualquier cosa, recibir el diploma de Dios que diga, tú eres eved neeman. ¿Qué quiere decir eved neeman? Siervo fiel. Neemán quiere decir fiel. Ismach Moshe, que se alegre Moshe, bematenat helko, con el regalo que le tocó en su suerte, con la porción que le tocó, ¿cuál es su porción? Ki eved neeman karatalo, que lo llamaste a él, eved neeman, siervo fiel. Fiel es una persona entregado, entregada a su misión, una persona fiel, neeman. Okay. Y yo quiero analizar en esta ocasión si este es un secreto para alegría, Ismach Moshe, que se alegre Moshe. Cuando una persona recibe el título de siervo fiel, ya puede estar contento, ya se puede sentir realizado. ¿Cuál es el secreto, cuál es la clave para llamarse Eved Neeman, un siervo fiel? Ojalá que Hashem pueda llamarnos a nosotros un siervo fiel. Puede ser que la fidelidad, hay fidelidad de 100%, era Moshe Rabenu, hay fidelidad de 90%, hay de 80%, hay de 70%. ¿Cómo puede la persona ir escalando, vamos a decir así, escalando para obtener el título de Eved Neeman, siervo fiel? ¿Siervo fiel? O sierva fiel también. David HaMelech dijo en el Teilim, Ani Abdeja Hashem, por favor Dios, que Ani Abdeja, yo soy tu siervo. Ani Abdeja, ven a Mateja. Soy tu siervo, hijo de tu sierva. ¿Qué quiere decir? ¿Ah? Ya no, ya de nacimiento nací con la educación. Ya viene de herencia ser siervo de ti. Soy siervo, hijo de tu sierva. Entonces quiere decir que existe Eve de Hashem y existe sierva de Hashem también. ¿Cómo puede la persona obtener este título de Eved Neeman? Eved Neeman. Entonces me puse a analizar y a estudiar. ¿Dónde está escrito en la Torá que Moshe Rabenu fue llamado Neemán, siervo fiel? ¿Dónde? Lo decimos todos los Shabbat en la mañana en la Tefilá. Que se alegre Moshe con el regalo que le diste, que lo llamaste siervo fiel. ¿Dónde Hashem llamó a Moshe siervo fiel? Y en esta parte voy a encontrar el secreto para poder obtener ese título. ¿Dónde? En la Perashá de la semana pasada. Y esto es por primera vez lo descubrí. Yo nunca sabía dónde y por qué fue llamado siervo fiel. ¿Dónde está eso? En el final de la Perashá de la semana pasada. En el final de la Perashá, la Torá nos cuenta una historia un poco triste de la historia del pueblo de Israel. Pero esa historia tenemos mitzvá de recordarla todos los días. Hay una mitzvá en la Torá. Zahor et asher asa Hashem elokeja le Miriam. recuerda lo que le sucedió a Miriam, Baderech Betetejel Mitzrayim, en la trayectoria de la salida de Egipto hasta llegar a Israel. Hubo un suceso muy triste con Miriam. ¿Cuál fue el suceso? Batedaber Miriam ve Aarón ve Moshe. Habló Miriam y Aarón mal de su hermano Moshe. Miriam empezó a hablar la Shon Hará de Moshe. Alodota Isha Kushit Asher Lakach. Por la razón de la mujer Kushit, hermosa, que él había tomado. Isha Kushit Lakach. Tipora. ¿Qué pasó? Moshe Rabenu, después de recibir la Torah, se separó de su mujer. Ya no tuvo relaciones con su mujer. No se divorció de ella, pero ya no vivía con ella. No dormía en su casa. Entonces, Bayomerú, y empezaron a hablar ellos a Shon Hará. Bayomerú, Harak Ahme Moshe Diber Hashem. ¿Qué? ¿Dios habló nada más con Moshe? Alogan vano diber. Dios habló con nosotros también. Dios habló también con nosotros. No solamente habló con Moshe. ¿Qué se cree Moshe? Porque Dios habló con él. La Niquel está en un nivel muy superior y por eso se tiene que separar de su mujer. También Dios habló con nosotros y no nos separamos de nuestras esposas. ¿Quién se cree él? Moshe. ¿Ok? Vaish Moshe anav meod mikol adam asher al penei adamá. Y el hombre Moshe era el hombre más humilde que había de todas las personas que había sobre la tierra. Vayomer Hashem, y le dijo Dios, pitom, de repente, el Moshe ve la Aarón, a Moshe y a Aarón y a Miriam, Zeush los Tejem, salgan los tres, aló el Moed, vaya Zeush los Tam, salieron los tres, a la tienda de campaña, al Mishkan, Vayered Hashem ve Amud Anan, y bajó Dios con la columna de nube, como acostumbraba cuando quería dar un mensaje, Vayamot, Vaykra a Aarón y Miriam, y llamó a Aarón y Miriam que salgan del Mishkan, vaya Zeush en salieron a Aarón y Miriam, Vayomer, y dijo Hashem a Aarón y a Miriam, Shim'un advaray, escuchen bien lo que les voy a decir. Y miyene viajem, ¿ustedes quieren comparar la profecía de Moshe a la profecía de ustedes? Y miyene viajem, la profecía de ustedes, bamar'a el abed vada, bajaloma da verbo. La profecía que yo les doy a ustedes, a Miriam y a Aarón, es nivel de sueño. Todos los profetas, la profecía era un nivel que se quedaban dormidos y soñaban con la profecía. Lohen abdi Moshe, mas no es así. Mi siervo Moshe, Behol Beti Nemanhu, en mi casa él es Neman, él es fiel. Pel Pea da Verbo, boca a boca hablo con él. A ustedes les doy cita por teléfono, y ahí les doy cita personal. Pel Pea da Verbo, Umar E, y él me ve, de lo vejidot, no con, ni con alucinaciones o con sueños. Umadu utumunat Hashem yavid, y él puede kiviahol ver a Dios. Umadu aloyeretem le daber de Avi Moshe. ¿Por qué no tuvieron miedo, temor de hablar de mi siervo Moshe? ¿Cómo se atrevieron a hablar de mi siervo Moshe? Aquí es donde Dios le dio por primera vez en toda la Torah el título Eved Neeman, Avdi Moshe, mi siervo Moshe, Bekol Beti Neemanu, él es fiel en mi casa. Después la Torah cuenta, seguramente ustedes ya lo saben, que Miriam fue castigada por esto la sonará con lepra, ¿ok? Y 7 días estuvo con esta lepra y todo el pueblo la tuvo que esperar para poder seguir la trayectoria. Y recuerda lo que le hizo Hashem a Miriam, recuerda lo delicado y lo grave que es hablar la sonará y hablar chismes. Esa es una mitzvá de recordar todos los días y ahora que lo recordé, cumplimos con esta mitzvá. Así como hay mitzvá de ponerte filín, y es, hay mitzvá de recordar lo que le hizo Hashem a Miriam. Entonces vamos a volver otra vez al tema principal nuestro. Hashem llamó a Moshe siervo fiel. Ismach Moshe, que se alegre Moshe con este título. Obtener el título de Eved Neeman es el logro más grande que puede tener un ser humano sobre la tierra. ¿Dónde Hashem llamó a Moshe Eved Neeman? En esta parte de la Perashá que leímos la semana pasada, donde cuenta la Torah esta historia de la Shon Hará de Miriam. ¿Okay? Yo creo, por la relación que se ve aquí en los Pesukim, que la clave para que una persona se pueda considerar siervo fiel es una clave. ¿Cuál es la clave? Lo que dice la Torah dentro de este suceso, de Aish Moshe Anav Meod, y el hombre Moshe era humilde, Meod. ¿Saben qué es Meod? Por mucho. Hay gente humilde, pero era humilde, Meod. Mikol Adam, más que todas las personas, Asher al pene alamá, cae sobre la tierra. Moshe Rabbeinu se sentía lo más abajo de todas las personas que cae sobre la tierra. Es algo pele, algo impresionantemente maravilloso. ¿Qué quiere decir esto? Vaish Moshe Anav Meot Nikol Adam. ¿Ok? Y aquí está escondido el secreto. ¿Cómo la persona puede obtener el título de Eved Neman, siervo fiel? Aquella persona que logra ir reduciendo su orgullo y acercarse a la virtud de la humildad, se está acercando al título de Eved Neman, de siervo fiel. Mientras la persona esté inmiscuido en sus honores, en su prestigio, en su posición social, esta persona no puede ser nunca siervo fiel. Él no está sirviendo a Dios, se está sirviendo a sí mismo. Así dice el Jobat Alevavot. Jobat Alevavot dice, aquella persona que tiene dentro de sí mismo la tendencia a ser respetado, a ser honorado, y todo lo que hace se involucra un honor personal, hace una mitzvá y quiere su honor, y hace esto y quiere que digan, ya ves, fulano. Dice el Jobat Alevavot, esta persona se llama, ¿cómo se llama? Oved Avodah Zarah Beshituf. ¿Saben qué quiere decir Avodah Zarah Beshituf? Hay dos tipos de Avodah Zarah. Hay Avodah Zarah, Avodah Zarah quiere decir idolatría. Hay idolatría que la persona barminán reniega en Dios y cree en un muñeco. ¿Ok? Eso es idolatría. Para ello es idolatría. Que la persona cree en Dios, pero aparte de creer en Dios, cree también en el muñeco. No es que no cree en Dios. Él cree también en el muñeco, ¿ok? Y esa es la Avodah Zarah Notri, la Avodah de los cristianos, se llama Avodah Zarah Beshituf, porque ellos no reniegan que existe un Dios que creó el cielo y la tierra. Entonces, ¿por qué ellos se llaman idólatras? Porque ellos, además de eso, creen en un hombre, y en su imagen, y en su cruz, y creen que eso tiene fuerza. Entonces, eso se llama Avodah Zarah Beshituf, que es Shituf, que cree en Dios y también en otra cosa. Por eso decimos Shema Israel, Hashem Eloquenu Hashem Echad. No es suficiente creer en Hashem, hay que creer en Hashem Echad. Que no hay ninguna fuerza, que ningún objeto, incluso esto me lo dijo mi papá una vez, nosotros besamos el tzitzit cuando decimos el Shema, ¿okay? Y después hay una parte que lo aventamos para decir, yo no estoy adorando al tzitzit, no se puede adorar. Cuando besamos el Sefer, tampoco se adora al Sefer. Nosotros besamos el Sefer porque ahí está la palabra de Dios, pero no porque el Sefer tiene alguna fuerza autónoma, alguna fuerza independiente. La única fuerza del Sefer es que ahí está reflejada la palabra de Dios. Por eso cuando el pueblo de Israel cometió el pecado del becerro de oro, ¿okay? Ellos no querían hacer abodad, no querían renegar en Dios. Ellos querían alguien adicional. Dios está en el cielo y como Moshe ya murió, el Satán los engañó que murió, queremos un becerro, para que una fuerza visible para que nos dirija. ¿Qué hizo Moshe cuando bajó de Har Sinai? Agarró las lujot y las rompió. ¿Por qué las rompió? Dice la Gemara, dijo Moshe, este pueblo ya no merece tener las lujot. ¿Ok? No merecen, guárdalas en tu casa. ¿Para qué las rompes? ¿Saben qué eran las lujot? ¿Saben qué eran las lujot? Era el único objeto material traído del cielo. Si para ver una piedra de la luna, uno paga la entrada al museo. ¿Ok? ¿Cuánto pagarías para ver, no de la luna, del Shamaim, las piedras, el diamante, y era escritura, escrito por Dios, no por Moshe. El Creador escribió a Anoji Hashem en los Lujot, da Lujot ma'ase Elohim ema, da Michtav Michtav Elohim uharut a la Lujot. Que diga Moshe, ¿sabes qué? Tengo algo tan precioso, el pueblo de Israel no lo merece porque ellos lo transgredieron, me lo guardo en mi casa. Y cuando lo merezcan, se lo doy. Y si nunca lo merecen, se lo dejo para mis hijos. No hace así un papá le compra una computadora a su hijo. Y ve que su hijo está haciendo mal uso de la computadora. ¿Qué hace? ¿La rompe? No, ¿sabes qué? Se la quito y la guardo. Cuando aprendas a usarla, te la doy. ¿Por qué Moshe rompió las tablas? ¿Saben por qué Moshe rompió las tablas? Para, no de coraje, Valmina, no. Para decirles al pueblo de Israel, ¿qué es lo más sagrado que hay sobre la tierra? ¿Estas tablas? No. Estas tablas no tienen ningún valor. ¿La prueba es? Ahí las rompo. Solamente la palabra de Dios que está escrita en estas tablas. Y acá dice, no hagas idolatría. Y si tú haces idolatría, esto no vale nada, esto no tiene ninguna fuerza. Una vez dijo un jajam, en una conferencia, estaba con unas personas que no eran Shomer Shabbat, le dijo el jajam, yo les voy a traer ahora un Sefer Torah y lo voy a poner en el piso y písenlo. Pisen el Sefer, písenlo. Barminan, pisar el Sefer, ¿qué harían ustedes si ven un judío pisando el Sefer? ¿Qué harían ustedes? Se desmayan, ¿verdad o no? Dice, cada vez que la persona sube al coche en Shabbat y acelera, está pisando el Sefer Torah. Porque la Torah dice, no, no vayas en coche en Shabbat. Lo estás pisando. Es lo mismo. No, es otra cosa. No tiene nada que ver. ¿Qué no tiene nada que ver? Eso es idolatría. La persona que cree que el Sefer tiene una fuerza y lo besa, y después va y sube al coche en Shabbat, o enciende fuego o fuma, entonces, ¿qué quiere decir? Que está idolatrando al Sefer. El Sefer no tiene ningún valor. Todo el valor del Sefer es por lo que está escrito ahí. Y si para ti lo que está escrito ahí no te compromete, tampoco lo beses. Tampoco lo beses. Si lo besas, ya es idolatría. Esto es, por eso Moshe Rabenu, ¿es el mío? A ver si es otro procurador. No, esto es nada internacional. Ok, lo dejamos para después. Este es otro caso de una mujer goyá que andaba de novia con un cohen en Venezuela. Y ella es más religiosa que él. Y ella se quiere convertir, pero aunque se convierta no se puede casar porque es cohen. Y tenían 3 años de novio. Y yo la estaba ayudando a Yanni para convertir Yanni. La iba a mandar a Israel a estudiar para que ahí le enseñen que no se puede casar con él. Para salvarlo a él, yo acepté mandarla a Israel. Y ahora me dio la noticia esta semana que ya se dejaron, pero que está muy deprimida. Entonces le mandé por email que es la mejor decisión que ha tomado en su vida. Dice que necesita palabras de ánimo, que me va a hablar por teléfono, y yo creo que es ella. Porque ayer me buscó y no me encontró. Rabotai, vamos a volver otra vez al tema. El Sefer Torah no tiene ningún valor. Moshe Rabenu bajó con las tablas de la ley y le dijo, ustedes saben qué es lo que tengo aquí, lo más sagrado que hay, el Sefer Torah más sagrado de la historia, escrito por manos de Dios. ¡Lo rompo! ¿Por qué? Porque esto no vale nada. Lo único que vale es Hashem Echad, lo único. Y el Sefer vale por las palabras que están escritas ahí adentro. Y si las palabras que están escritas ahí a ti no te comprometen, mejor lo rompo, para que no vayas a creer en idolatría. Está prohibido idolatrar. Eso se llama idolatría Beshituf. Nosotros, dice el Jobata Levavot, yo hablo de mí, no hablo de usted, dice Jobata Levavot, aquella persona que hace mitzvot o hace obras de bien y tiene intereses personales creados en el asunto, intereses de honor o interés de posición social, se considera idolatría Beshituf. Es Abodá Zará Beshituf. ¿Por qué? Él sirve a Dios y sirve a otro Dios más a sí mismo. Hay dos dioses. El Dios del mundo y el Dios de la tierra. El Dios del mundo, el Dios, el Creador es Boreolam, muy bien. Y aparte aquí hay otro Dios, soy yo. Eso se llama Abodá Zará Beshituf. ¿Ok? Por eso, la persona no puede ser un siervo fiel mientras tenga orgullo. Mientras tenga orgullo, mientras busque honores, nunca va a ser fiel. Va a ser fiel primero a sus honores y luego al servicio de Boreolam. Y si algún día va a tener que sacrificar su honor por el servicio de Hashem, no lo va a hacer. Entonces no se llama siervo fiel. ¿Quién se llama siervo fiel? Siervo fiel se llama aquel que su esencia no existe. Solamente existe la voluntad del Creador. El que tiene orgullo. La Gemara dice, Gadol Anemar Maklitim, Shomim, ¿se escucha? La Gemara dice, es más grande la categoría de Abraham Avinu que la categoría de David Amelech. David Amelech dijo, Vanoji tolat veloish. Yo soy un gusano. Soy gusano. El gusano es muy bajo, una criatura muy baja. Dijo, me siento un gusano y no una persona. Esta era la humildad de David. Pero Abraham Avinu más categoría. Abraham Avinu dijo, Vanoji afar vaefer. Yo soy polvo y ceniza. El gusano todavía es un gusano, gusanito, gusano de seda, hace seda, es gusano. ¿Entiendes tú? Pero polvo y ceniza, polvo y ceniza es menos que gusano, dice la Gemara, pero la categoría de Moshe Rabenu es más que la de Abraham y más que la de David Amelech. Moshe Rabenu no dijo, yo soy gusano, y no dijo, yo soy polvo y ceniza. Cuando el pueblo de Israel se vino a quejar, Moshe Rabenu dijo, benachnu ma, yo soy nada, nada, polvo y ceniza, pero el polvo es algo, La ceniza todavía es algo, se puede usar para taparla. Yo soy nada, cero. Ahí Moshe Rabenu recibió el título de Eved Ne'eman, siervo fiel. Cuando la persona se siente cero, Anav Meod, esa es la clave para ascender al título de Eved Ne'eman. Y la persona que tiene el título de siervo fiel ya tiene el camino abierto a la alegría. Ismach Moshe, que se alegre Moshe con el gran regalo que recibió. ¿Cuál fue su regalo? Que se llamó siervo fiel. ¿Cómo se obtiene el título de siervo fiel? Ir reduciendo el orgullo y adoptando la cualidad de Anabá. Ese es el punto clave de todo. Una de las demostraciones de la humildad de Moshe también está en la perashá de esta semana. La Torah cuenta en esta perashá, el que quiere leerlo en la perashá que leímos el Shabbat pasado, cuenta un suceso que llegó Pesach, el Pesach siguiente a la salida de Egipto, al otro año de la salida de Egipto, llegó Pesach. Y en Pesach hay una mitzvá de traer korban Pesach. Cada judío y judío tenía que traer un cordero o cada familia y comer lo que hoy comemos el afikoman, déjele korban Pesach. La Torah dice que una persona que está impuro, que tocó a un muerto y no se purificó, que ahora 7 días la purificación, no puede comer korban Pesach. Cuenta la Torah que había unas personas en aquella ocasión, el segundo año de la salida de Egipto, cuando llegó el primer Pesach en el desierto, había unas personas que estaban impuros porque ellos cargaban el arón de Yosef, el féretro de Yosef, y estaban impuros. Y ellos le dijeron a Moshe, oye Moshe, nosotros estamos impuros porque cargamos un muerto, pero no queremos perder esta mitzvá tan preciosa de Korban Pesach. ¿Qué hacemos? ¿Por qué vamos a perder esta oportunidad de hacer Korban Pesach? ¿Qué dijo Moshe? Vayó me la leen Moshe y les dijo a ellos Moshe, Imdubeshmea, espérense, y voy a preguntarle a Dios a ver qué se debe de hacer. Mayetabe Hashem la gente. Dice la Gemara que este es uno de los 4 lugares donde le vinieron a preguntar a Moshe y Moshe dijo, no sé contestar, déjeme preguntarle a Dios. La Gemara dice 2 cosas. Una, dichoso el hombre que cuando le vienen a hacer una pregunta puede decir, voy a consultar con Dios. Imagínense ustedes. ¿Ah? Uno dice, lo voy a pensar, voy a consultar con Borolán. Dichoso el hombre que tiene la garantía que Dios le va a contestar. Okay. Pero el Targum Yonatán ben Uziel, es traducción escrita por Yonatán ben Uziel hace 2000 años, que cuando él tradujo la Torah se estremeció la tierra, dice la Gemara. Él escribe que la Torah especificó esta actitud de Moshe para enseñarle a todos los rabinos de la historia y a todos los jueces que cuando le vienen a preguntar algo y no saben contestar, que no les dé vergüenza de decir, no sé. La verdad, era una vergüenza muy grande para Moshe, porque Moshe estuvo 40 días y 40 noches en el cielo, en Har Sinai, primera vez. Estuvo 40 días y 40 noches, segunda vez. Y 40 días y 40 noches, tercera vez. 120 días y noches, sin comer y sin dormir, en la yeshiva de quién? De Hashem, tomando clases de quién, de Dios. Y te hacen una pregunta y dices, no sé, oye, ¿qué hiciste ahí 120 días? Mohai, cualquier jajam, un jajam que regresa después de estudiar 8 o 10 años en Jerusalén, te hace una pregunta, no sé. Entonces, ¿qué hace jajam? Dice, bueno, más o menos así, algo así. No sé, voy a consultar. Eso es Eved Ne'eman. Eso es un siervo fiel. Un siervo fiel es que no se fija para nada su posición personal. Le vale, nada más le vale la voluntad de Hashem. Y si la voluntad de Hashem, yo no sé ahora cuál es la voluntad, no sé. Y digo no sé y no pasa nada si digo no sé. ¿Qué pasa? ¿Mi prestigio? ¿Cuál prestigio? Benachnu ma, yo no soy nada. Ahí es donde recibe el título de Eved Ne'eman. Rabotai, tenemos que saber una de las cualidades más preciosas que existen sobre la tierra es la humildad. Cuando uno escucha esta frase que dije ahora, que es una de las cualidades, o quizá la cualidad más preciosa, uno dice, bueno, una cualidad muy preciosa, pues yo no soy aspirante a esa cualidad. Uno puede pensar así. Yo no aspiro a esa cualidad. Es una cualidad preciosa. Aquellos que buscan la superación personal a niveles muy altos, que vayan en busca de la humildad. Yo Esos son niveles muy altos. Ok. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Uno de los defectos más detestables por el Creador es el orgullo. La Gemara dice algo tremendo, tremendo. Lo dijo el rey Salomón en Proverbios. Toavat Hashem kol gevalev. Toavat Hashem, ¿qué es toavá? ¿Saben qué es toavá? Toavá, asco, abominación. Con un aborrecimiento, cuando una persona aborrece algo, se llama metael. Me da asco, no lo puedo ni ver. Toavat Hashem, asco de Dios, kol gevalev, toda persona que tiene orgullo en su corazón. En su corazón, ni siquiera en su acción. Aún aquella persona que tú lo ves así, camina así, mira qué humilde, pero por dentro se siente qué grande soy. Dios le da asco. ¿Saben qué quiere decir esto? Cuando una persona come taref, no está escrito que Dios le da asco. La Gemara dice Israel, afalpish hatá Israel. Un judío, aunque pecó, sigue siendo Israel. Rabí Meir dice, Benkaj u Benkaj Keruim Banim, el pueblo de Israel son hijos de Hashem, ya sea con pecados o sin pecados, ya sea con kosher o sin kosher, ya sea con Shabbat o sin Shabbat. Una persona, claro que es grave hacer Jirú Shabbat, y es grave comer taref, es grave, pero sigue siendo uno hijo de Hashem, sigue siendo uno Israel. Hay un defecto que la persona que lo hace también sigue siendo hijo de Hashem, pero Dios dice, me da asco, no puedo tener a ese hijo en mi casa. La Gemara dice, cuando Dios ve a una persona orgullosa, dice, él y yo no cabemos en el mundo, no hay lugar para los dos. Y si no hay lugar para los dos, ¿quién se tiene que hacer a un lado? Pues ni modo que Dios se haga a un lado, imagínense ustedes, Bar Minan. Imagínense si Dios se hace a un lado, pues si no caben los dos, Bar Minan. No caben los dos, no hay lugar, no hay lugar para los dos. La Gemara cuenta que Eliyahu Hanaví caminaba junto con un jajam, se llamaba Rabbi Yoshua, caminaban juntos, eran cuates. Y pasaron por un lugar, y en ese lugar había un animal muerto, una nevelá, un animal muerto que apestaba. Entonces el jajam Yoshua, Rabbi Yoshua, se tapó la nariz, no aguantaba. Eliyahu Hanaví caminó normal, y le pregunta Eliyahu Hanaví a Rabbi Yoshua, ¿por qué le tapas la nariz? ¿Cómo no ve cómo apesta esta? Le dijo Eliyahu Hanaví, sí, pero mira qué dientes bonitos que tiene, tiene dientes muy bonitos este animal. ¿Ya? Siguieron de largo caminando. A 200 metros de distancia vieron que venía un señor, un magnate, caminando así con orgullo, con su bastón, con su escolta, con erguido. Desde 200 metros de distancia, Eliyahu Hanaví se tapó la nariz. Así. Y le dijo el jajam, ¿qué pasa? Dice, ese que ves allá huele peor que este. Si tuviéramos sentido de olfato, tenemos que echar todo el tiempo desodorante ambiental para quitar el olor a podrido que huele nuestro orgullo. Si la persona supiera qué feo huele ante Dios, ante los ángeles, ante el Yahweh Naví, su orgullo, trataría de ser menos orgulloso o de echarse algún desodorante para no apestar tanto. Por eso los ángeles se alejan de uno. Kimalajab y Estadela, Dios le manda a cada persona dos ángeles que lo acompañen bejol de la jeja, en todos sus caminos, en la carretera, en todo donde va uno. Pero uno dice, oye, si están los dos ángeles al lado mío, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué choqué? ¿Por qué? Pues los ángeles vienen y cuando ven que no pueden estar al lado porque apestas, pues se alejan. ¿Qué es lo que hace apestar? El orgullo. No hay algo más detestado por el Creador, no hay algo más negativo para el ser humano que el orgullo. Dice Rabbeinu Yonah en Shaaret Teshuvah, que la persona que tiene orgullo no tiene esperanzas de llegar a ningún nivel espiritual. ¿Por qué? Porque está escrito que Ilulea Kadosh Baruj Hu Ozro Enoy Aholo. La persona cuando va a luchar contra Yetzer Hará, si Dios no la ayuda, no puede vencer. Yetzer Hará es de fuego. Para poder vencer a Yetzer Hará, a las tendencias del mal, se necesita ayuda divina. ¿De cómo lo va a ayudar Dios si no aguanta estar al lado de él? Entonces ya no tienes... No, tienes el camino bloqueado hacia la superación. Por eso la persona lo primero que tiene que proponerse es obtener lo que se llama humildad. Si no llegamos a la categoría de Moshe Rabenu, de sentirnos nada, por lo menos sentirnos polvo y ceniza. Si no llegas a la categoría de polvo y ceniza, sentirnos gusano. Si no llegas a la categoría de sentirte gusano, por lo menos sentirnos persona. ¿Sí? Porque la gente se siente Dios. ¿Cómo se puede orgullecer una persona que sabe que dentro de unos años los gusanos se van a comer su carne? ¿Cómo puede la persona pararse ante el espejo y decir qué guapa estoy si esta guapeza se la van a comer los gusanos? ¿Cómo? Es que la persona es muy creído, camina, así dice el Zohar. La persona camina por el mundo y cree que va a vivir miles de años. Es más, la persona piensa que el mundo no puede existir sin él. Esta semana por primera vez tuve la oportunidad de ver mi película de mi casamiento, porque fue mi aniversario de bodas el domingo, y el sábado en la noche estábamos con todos los niños haciendo seguridad revista aquí en la casa y pusimos el video de la boda. Y mis hijos estaban viendo la boda, ¿ok? Y se les hacía algo raro, porque decían, nosotros no estábamos ahí. No existía. La persona piensa que el mundo no puede existir sin él. Ah, entonces, ¿cómo existió 5.700 años? Es una pregunta muy dura. ¿Cómo pudo el mundo estar sin él? Pero el mundo sin mí, no. Yo soy parte del panorama del mundo. No es así. La persona no necesita mucho para ser humilde. Que vaya a visitar un día al panteón, que tome el mensaje y que siga adelante. Había un, sí, o el hospital, había un jajam, el Rab Jafet Haim dijo, yo no necesito mucha enseñanza, mucho musar, mucha terapia para conseguir humildad. Dice, yo me paro al lado de un librero y pregunto, ¿cuánto sabes de todo esto? ¿Qué porcentaje? Volten a ver. ¿Qué porcentaje sabe uno de todo esto? Los hombres. ¿Qué porcentaje sabes de todo esto? Ni el 1%. Agáchate la cabeza, Ana. ¿Ya? Para ser humilde no se necesita mucha terapia, hay que ser realista. Por eso digo, el que puede sentirse como Moshe nada es mejor. El que puede sentirse como Abraham vino polvo y ceniza es mejor. El que puede sentirse gusano es mejor. El que no puede, que se sienta lo que es. Dijo mi maestro, ¿verdad? Yudades. El problema de nosotros, escuchen bien, la persona se cree a sí mismo 10 veces menos de lo que es y quiere que la gente lo respete como 10 veces más de lo que es. Y está todo esto, dice, no, ni menos ni más, lo que eres, ser realista. Ese es el primer paso, ser realista. ¿Cómo se puede orgullecer una persona? Dicen los libros, cuando una persona, con perdón de ustedes, entra al baño a hacer sus necesidades y no se puede, hay un problema, no se puede pensar en Dios en el baño. ¿Se puede pensar en Dios? No. En Torah tampoco. Entonces, ¿qué va a pensar uno ahí? Uno que todo el día está pensando en Dios y en Torah. Entra al baño. Dice que piense o que haga cuentas, debo esto, cuentas, y se entretiene con eso, o que piense en la humildad de la persona que necesita. Este tipo de cosas tan feas están dentro de sí mismo. ¿Cómo puedo orgullecerse? Así dice. Y con eso se va a tener la humildad. La persona no necesita mucha terapia para ser humilde. Nada más ser realista. Vale la pena. Vale la pena ponernos en mente ir en busca de la humildad. No digo que de un día para el otro. Es una terapia. Es un ejercicio. Pero vale la pena. ¿Por qué? Porque cuanto más humilde eres, más rico hueles. Cuanto más rico hueles, te acercan ángeles positivos para protegerte y para cuidarte. Dios está más cerca de ti. La distancia que tiene Dios de la persona es según el olor a podrido que huele su orgullo. Esa es la distancia. Cuanto menos orgullo tienes, más cerca lo tienes a Dios. Más orgullo, más se te aleja. No vale la pena. El orgullo no conviene. A nadie le conviene. A nadie. Ni a hombres, ni a mujeres. Menos a la mujer. Menos, no voy a explicar por qué, pero menos. Le queda mal. Una mujer que huele a sudor es peor que un hombre que huele, ¿verdad o no? Bueno, entonces una mujer orgullosa es peor que un hombre orgulloso. No voy a explicar por qué. No es el momento ahora. ¿Ok? Porque la naturaleza de la mujer tiene que ser humildad. Así está creada la naturaleza de la mujer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir en busca de la humildad. Un jajam dijo, lo leí también esta semana por primera vez, dice, yo admiro a Moshe Rabenu. Lo admiro mucho. ¿Por qué? Aún después de haber escrito en la Torá que Moshe Rabenu era el hombre más humilde que hay sobre la tierra, siguió siendo humilde. Se lo admiro. ¿Entendieron por qué lo admira? Después de haber escrito en la Torá, él sabía que la Torá dice Ve'ish Moshe Anav Me'od Mikol Adam. Igual seguía siendo humilde. ¿Por qué? Porque hay gente que se orgullece con su humildad. ¿Ya viste qué humilde soy? Pues, ¿cómo va? Cuentan que una vez un papá mandó a su hijo a estudiar a una yeshiva. Lo mandó por 5 o 6 años a una yeshiva muy importante. El hijo estudió muy bien y llegó a un nivel de Torah muy alto, muy extremadamente alto. Cuando regresó a la ciudad de origen donde vivía su papá para buscar novia, para casarse, regresó a México, por decir así, el papá le ofreció una muchacha. ¿Que esta muchacha me ofrece? ¿De este nivel? No es para mí, yo que estudié 6, 7 años en la yeshiva, con la gente, ¿esta me ofrecen? ¿Hija de quién es? ¿Batman? ¿Batman? Esta no. ¿Le ofrecen la otra? ¡Menos! ¿Le ofrecen la otra? ¡Menos! Ni una muchacha de la colonia es digna para él. Entonces el papá estaba desesperado. Dice, mandé a mi hijo a estudiar Torah. Le enseñaron mucha Torah, pero no le enseñaron la cualidad del que trajo la Torah, de Moshe Rabenu. No le enseñaron la cualidad de la humildad. Lo voy a mandar a otra yeshiva. Hay una yeshiva especial que se dedican especialmente a terapia, a educar a la persona a la humildad. Entonces lo mandó a una yeshiva que se llama Novardo, que era una yeshiva especial que se dedicaban a esto. Y durante un año, todo el tiempo, humildad, 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 le enseñaban musar de la humildad. Ya después de un año, le dieron el título humilde. Aná, ¿sabes? Dijo, bueno. Regresa otra vez a México y viene el papá y dice, bueno, ahora sí le va a buscar una novia. Le presenta la misma que le presentó el año pasado. Le dice, papá, no te entiendo. Si el año pasado que no tenía el título de humildad, la rechacé. Ahora que tengo otro título más, ahora me presentas a la misma, menos me queda esta. Eso se llama que la persona se orgullece con su humildad. Dice el Mesilat Yesharim que a veces hay gente que camina así humilde y dice, miren qué humilde estoy. Miren qué humilde estoy, es lo peor que pueda haber. ¿Okay? Entonces tenemos que buscar la vida de la persona, tenemos que buscar adquirir el don de la anavá. Ese es el ¿Y cuál es el premio más grande de la persona humilde? Todo tiene su precio. Tiene su precio. Para ser humilde es difícil. Muchas veces hay que ceder, pero vale la pena. ¿Por qué? ¿Qué recibes a cambio? ¿Qué recibes a cambio? La cercanía de Hashem. Ángeles que te protegen. El Yahweh Naví al lado tuyo. Pues haz la cuenta si te conviene o no te conviene. Haz la cuenta. La pregunta que ustedes pueden preguntar, quizás es lo que alguien está levantando la mano. Nada más no puedo ahora extender mucho porque se me va la hora de Minjá. La pregunta que ustedes pueden preguntar es ¿cómo se obtiene la humildad? O vamos a preguntarlo de otra forma, ¿ok? ¿Cómo puede saber la persona si es humilde de veras o humildad falsa? O nada más se cree humilde pero no es humilde. ¿Cómo puede la persona comprobar su nivel de humildad? Es buena pregunta. Y les voy a dar un tip que para mí fue nuevo este Shabbat. Todo lo que estoy diciendo ahora no está grabado en ningún cassette y fue nuevo de este Shabbat. Lo descubrí este Shabbat cuando estaba estudiando la Perashá, cómo la persona puede comprobarse a sí mismo en qué nivel se encuentra de humildad. O, por decir así, qué tan rico huele o lo contrario. ¿Cómo puede comprobar? Dice algo Peleplain. Fíjense que es muy curioso que cuando Dios quiere darle el título de humilde a Moshe Rabenu, ¿dónde se lo dio? En esta perashá. Pues Moshe ya tiene ejerciendo muchos años, tiene 40 años. ¿Por qué apenas ahora le pusieron Vaish Moshe Anav Meod? En esta parte, en la historia esta de la Shonara que contó Miriam de su hermano, ahí en el medio se inserta y el hombre Moshe es el hombre más humilde de todas las personas que hay sobre la tierra. ¿Por qué no me lo dices al principio? Cuando va a entregar, Moshe sube al cielo a recibir la Torah. Que diga, ¿sabes por qué Dios le dio la Torah a Moshe? Porque el hombre más humilde. No, acá, en esta perashá. Dice, escuchen esta clave secreta. ¿Qué secreto fabuloso, fabuloso? A mí me sirvió mucho. Y hoy lo apliqué, antes de dar la conferencia, lo apliqué con la llamada telefónica que recibí. Antes era de procurador. Les dije que tuve dos llamadas, ¿no? Dice el Targum, Veish Moshe Anav Meot, y el hombre Moshe era muy humilde, más que todas las personas que hay sobre la tierra. Aumenta el Targum, Jonathan Ben Uziel, dos palabras más, tres palabras más, una frase. Dice, y el hombre Moshe era el hombre más humilde sobre la tierra. Velo Hash Le Mishma, dice, y no le importaba lo que dice la gente. Punto. Porque él escuchó que su hermana está hablando mal de él. Su hermana y su hermano, Miriam y Aarón, están criticando la conducta de Moshe. Y Moshe no le afectó para nada. Ni siquiera se sintió mal. Hay gente que dice, yo no voy a reaccionar, no voy a hacer pleito, pero me siento mal. ¿Por qué tienen que hablar mal de mí? Me siento feo. La clave y la pauta para saber en qué nivel de humildad te encuentras, es cómo te sientes cuando hablan mal de ti. Es la clave. En el momento en que Moshe Rabenu escuchó a su propia hermana hablar mal de él, una crítica dura, ¿qué se cree ese Moshe? Ese creído, lo están acusando de orgullo, están escuchando, lo están acusando lo contrario de lo que él es. Y Moshe era para que se ponga, oye, ¿quién eres tú para hablar de mí? Nada. No le afectó en nada. No nada más que no reaccionó. No le afectó. El Jobat HaLevavot, un libro escrito por Rabenu Bajji hace 700 años, dice que el nivel más alto que debe de procurar la persona es Midat HaIshtavut. ¿Qué quiere decir Ishtavut? Ishtavut, en traducción exacta en español, es la ecuanimidad. ¿Qué quiere decir ecuanimidad? Que la persona esté ecuánime. Ecuánime quiere decir esté exactamente igual cuando lo alaban que cuando lo ofenden. Ni que se suba cuando lo alaban, ni que se baje cuando lo ofenden. Igual, está parejo. Ese es el nivel que debe procurar la persona. Por eso, aquella persona que quiere, como terapia, ir acercándose cada día más al Creador, tener ángeles protectores, tener al Yahu Naví cerca de él, tiene que buscar la humildad. Y una de las terapias más preciosas para buscar la humildad es cuando hablan mal de ti. ¿Cómo te sientes? Decir, hablen bien o hablen mal, yo soy lo que soy. Yo no soy lo que la gente habla. Yo soy lo que soy. Yo conozco mis defectos y conozco mis virtudes. Lo que la gente habla, a mí no me afecta. Lo que dicen, no me afecta para nada. Si la persona tiene esto, aquí tenemos ya una pauta, cómo empezar a buscar el don de la humildad. Y permítame, esa pregunta que me está haciendo es una buena pregunta, no le voy a poder contestar en este momento, pero quiero que sepan que es una parte que puede confundir mucho a la persona, que lo que dice Pirkei Avot, todo aquel que es querido por la gente es querido por Dios. Y todo aquel que no es querido por la gente no es querido. Entonces uno dice, entonces si quiero que Dios me quiera, tengo que hacer que me quiera la gente. No es esa la explicación. No es esa la explicación. La explicación es, toda persona que tiene enemigos aquí abajo es una señal que algo anda mal ahí arriba. Esa es la explicación. Porque si todo estaría bien ahí arriba, Dios no permitiría que nadie hable mal de ti aquí abajo. Entonces, cuando alguien habla mal de ti, lo único que tienes que pensar es seguramente algo tengo mal ahí arriba y tengo que arreglar ahí arriba, no aquí abajo. Aquí abajo nada, aquí abajo no tiene que mover para nada. No, así es, no, fíjese que no. Ese es el camino. Si tú quieres, ok, no, 100%, es un error gravísimo que lo tergiversan los gilonín, la gente que no va con la Torá, ellos dicen, lo más importante es hacer que la gente te quiera para que Dios te quiera, no es cierto. No es cierto. Tú, las personas, es una señal, es un barómetro. Si tú tienes enemigos aquí abajo, es una señal que tienes enemigos ahí arriba. Esa es la. Entonces, si tú ves que aquí abajo todos te quieren y nadie habla mal de ti, puede ser una señal de que en el Shamayim también te quieren, porque todos tienen enemigos aquí abajo. Y esa es la prueba de que tienen también ángeles enemigos ahí arriba. ¿Por qué? Por sus pecados que hacen. Y la persona, dice la Gemara, Birtot Hashem Darkeish, es un versículo de Proverbios. Cuando Hashem está contento con una persona, Gam oyevav yashlimito. También sus enemigos hacen la paz con él. Dice la Gemara, ¿qué quiere decir también sus enemigos? ¿Qué es también? Dice, hasta los moscos y las cucarachas y las ratas de su casa se alejan. Eso quiere decir también sus enemigos. Ya ni si hay moscos en tu casa, si hay ratón, ratas en tu casa, es porque algo anda mal ahí arriba. Ay, ¿qué tiene que ver? Es por la fumigación que estuvo mal hecha. Se maneja desde arriba. Moray Verabotay, vamos a tomar nosotros el día de hoy. Hay mucho más lo que hablar de este tema, pero vamos a cerrar el tema. Vamos a cerrar el tema, ¿ok? Yo creo que para indemnizarlos porque llegué tarde, les voy a dar 3 minutos más. 3 minutos más. 3 minutos más. Y esto, lo que voy a decir ahora, es una cosa que aprendí hace 3 o 4 meses, en la Perashá Bo, en la segunda Perashá de Shemot. No lo he dicho en ninguna ocasión en público. No está grabado en ningún cassette. Y desde que lo entendí, cambió todo mi rezo. Todo mi rezo es diferente. Vale la pena escucharlo. Todos los problemas que le llegan a la persona, cualquier tipo, ya sea accidentes, choques, ya sea problemas de salud, ya sea problemas económicos, ya sea problemas de Shalom Bayit, todo viene a través de ángeles negativos, Malachim Mashchitim, que fueron creados con los pecados de la persona. La persona con sus malas obras crea ángeles destructores, o duendes, o como lo quieran llamar, fuerzas negativas, que esas fuerzas negativas vienen a cobrar, piden que la persona lo alimente, que se nutren de eso, se nutren de la enfermedad, se nutren del accidente. Eso es lo que nutre a esas fuerzas negativas. Y como tú la creaste, esa fuerza negativa, tú tienes que mantenerla. Tú trajiste a los hijos al mundo, tienes que mantenerlos, ¿ok? Eso está escrito en el Zohar, en la Kabbalah. Escuchen ahora algo impresionante. ¿Cómo puede hacer una persona para que las fuerzas negativas no puedan tener acceso a él? No pueden. Lo decimos todos los días. Y antes de ir a dormir, y Paul, mis y deja a él, que caigan de tu... Así dice la Gemara, que cada persona tiene a su derecha 1,000 duendes y a su izquierda 10,000. Dice la Gemara, y por mi si deja elef, urbabame mineja, eléjalo y gas, que no se acerquen a ti, van a caer a tu derecha, a tu izquierda 1,000 y a tu derecha 10,000. Lo decimos, ¿cómo puede hacer la persona para que las fuerzas negativas no tengan acceso a él? Escuchen esto, vale la pena escuchar. Cuando Moshe hacía las plagas ante el faraón, los egipcios, el faraón trajo brujos, Jartumim, para que compitan con Moshe. ¿Qué hizo Moshe? ¿Convirtió el agua en sangre? Ellos también pueden convertir el agua en sangre. ¿Qué vienes a pantallarnos aquí con brujería? Yo tengo brujos que las... Cuando hizo la segunda plaga de las ranas, también los brujos dijeron, que vengan ranas, y vinieron ranas. Ya ves tú. Cuando hicieron la tercera plaga, que fue Kinim, los piojos, los brujos intentaron traer piojos y no pudieron. Y ahí dijeron los brujos, Etzba Elohim, esto es algo de Dios. No podemos, esto es algo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué pudieron hacer sangre y pudieron traer ranas y piojos no? Dice la Gemara, toda la brujería, ¿en qué es la brujería? Existe la brujería. Son fuerzas espirituales negativas. Los brujos, ellos acuden a fuerzas espirituales negativas. Dios creó fuerzas espirituales positivas, del lado de la Kedushá, la que tienen los Tadikim, los Gedolim, y creó fuerzas espirituales sobrenaturales negativas, que esa acuden los brujos. Para que exista libre albedrío, Dios le dio a la fuerza. Ustedes saben que los brujos, para poder hacer brujerías, tienen que llegar a un nivel muy bajo, muy mugroso de impureza. La Gemara dice que tienen que masturbarse en el panteón. Es una de las cosas que tienen que hacer. O agarrar huesos de un muerto y ponérselo en la boca. Cosas lo más bajo de Tum'a para poder acudir a la brujería, ¿ok? Entonces, hay una regla muy interesante. La brujería puede afectar a cualquier cosa, puede dominar cualquier cosa, menos objetos muy pequeños. Objetos muy pequeños del tamaño menor al tamaño de una cebada así se cae cada, o no, de una lenteja, el tamaño menor de una lenteja, la brujería no tiene poder. La brujería puede agarrar un mantel, puede agarrar una mesa, todo, pero no puede agarrar a un objeto menor de una lenteja. Los piojos son menores que una lenteja, entonces como son tan pequeños, los brujos querían traer piojos y no podían, no tiene acceso la brujería, la fuerza negativa no tiene acceso a las cosas tan pequeñas. Así dice la Gemara. Yo cuando estudié eso, dije algo impresionante. Quiere decir que si yo me siento como Moshe Rabenu, que soy polvo y ceniza, ninguna fuerza negativa puede acercarse a mí. ¿Están escuchando qué mensaje? La brujería, todas las fuerzas negativas que hay en el mundo pueden agarrar las cosas grandes y cuanto más grandes, más dominio tienen en ellas. La persona que se cree mucho, oh, muy poderoso, muy grande, pues ahí tiene mucho acceso. Por eso ahí la inará, por eso tiene que cuidar uno cuando hace bodas, cuando inaugura una casa. ¿Por qué? Porque está creciendo. Cuando crecen las fuerzas negativas se pueden agarrar. Cuando la persona se siente que no es nada, no soy nada, soy cero. Cada vez que rezo a mi edad, me paro ante Dios y digo, Elohai, Dios, Netzor Leshoni Merá, cuida mi lengua de hablar mal. Besistotai, mi daber, mi irma, y mis labios de hablar en mal. ¿Qué más? Belinkalelai, y a los que me insultan, Nafshi Tidom. ¿Qué dice Nafshi Tidom? Mi alma que se calle. No dice mi cuerpo que se calle. Mi cuerpo es normal, no reaccionar. Pero Nafshi, que no sienta nada yo adentro. Cuando escucho que me ofenden, que no sienta yo nada, que logre esa cualidad de no sentir nada. Benafshi que afar la col tie, y mi alma que sea como polvo para todos. ¿Qué es el polvo? La tierra. Todos la pisan. ¿Sí? Y después que sigue, dejó la camima al aire, y todo aquel que se quiera levantar para hacerme daño, me irá a hacer a Satán de Calquel Machebotán. Muy pronto quita sus ideas y desbarata sus proyectos. Y yu que mos lifne ruach. Esas personas que me quieren hacer daño, que sean como mos, como la paja ante el viento, umalaj Hashem doje, y el ángel de Dios que los rechacen. ¿Qué quiere decir? Así esto es nuevo para mí. Yo empecé a rezar diferente desde que descubrí esto. Cuanto menos te sientes, más lejos estás de las fuerzas negativas. Las fuerzas negativas no se te pueden acercar. Las fuerzas negativas tienen poder en cosas grandes, en cosas de envergadura, en cosas miniatura no tienen fuerza. Cuanto más miniatura te sientes, más lejos de los accidentes y los daños estás. Por eso, Rabotai, vale la pena. Yo sé que es difícil. A veces uno tiene problemas con la suegra, con la cuñada, con la sociedad, con aquí, con la moral, con la directora. Y uno dice, no, ¿por qué me voy a quedar callada? ¿Por qué me voy a aguantar? Quizá uno tiene razón. Quizá, según la ley, según la Torah, tiene el derecho a protestar. Tiene el derecho. Pero tienes que saber que si te aguantas, y nafshit y domi, tu alma se queda callada, y tu boca se queda callada, y te sientes como el polvo de la tierra, estás haciendo el mejor negocio del mundo. Vale la pena. No sabes cuántas visitas al hospital te ahorras. No sabes cuántos tipos de problemas estás reduciendo. Eso es lo que tenemos que tomar de esta perashá. Buscar la cualidad de Moshe. Aish Moshe Anav Meod, la humildad máxima. Y entonces, si logramos la humildad, Ismach Moshe Matenat Helko, vamos a poder estar siempre alegre. La gente humilde siempre está alegre. La gente que está deprimida es porque tiene orgullo, porque quiere honores, porque no le dan su lugar. La persona humilde nunca puede tener tristeza. Nunca puede tener angustia. Así es, Baraj, que ayude, que podamos avanzar, no digo llegar al nivel, pero avanzar, superarnos en esta categoría de humildad para poder estar siempre acompañados de Borolán, de la protección divina y de la alegría siempre. Amén.